Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
Largo ha sido nuestro recorrido durante este trimestre de la temática que nos invitó a descubrir el arte y la ciencia de conocer a Dios para que así podamos crecer en nuestra relación con Él. Y de esta manera llegamos a la última lección de este segundo trimestre del año, en el que hemos visto paso a paso cuál es ese proceso de conocer a nivel personal, a nuestro Dios y de relacionarnos con Él. En primer lugar, se nos invitó a que sustituyamos el orgullo por la humildad para que podamos así tener esa experiencia de conocimiento de Dios. Además, vimos el importante papel que juega la Biblia en este proceso. Otro elemento importante que hemos cubierto tiene que ver con la vida de oración. Por eso se nos invitaba a ser constantes guerreros en esta disciplina cristiana. Entonces, también colocamos cuál es el fundamento para esta experiencia que es la fe. Y esta nos ayuda a ver con los ojos de Dios aquello que no podemos entender con nuestro propio conocimiento. Consideramos además la secuencia entre el pecado, el evangelio y la ley, así como la importancia del arrepentimiento y el perdón. En las últimas dos lecciones analizamos la realidad del hombre frente al pecado y sus consecuencias, que se resumió en la lección titulada Contratiempos. La semana pasada estudiamos lo que Cristo espera de sus seguidores y lo resumió con aquella gran comisión que Él nos encomendó de compartir el Evangelio y nuestro peregrinaje espiritual, invitando a otros a que también puedan conocer al Señor. Y así, al llegar a la última lección, nos vamos a concentrar en esa esperanza bienaventurada, esa expectativa gloriosa, que es lo que todos esperamos, nuestro viaje hacia la eternidad. Muy bien, hermanos y amigos, entonces, de esta manera resumida, hemos visto cómo a través de este trimestre la palabra de Dios nos ofrece lo necesario para que nosotros conozcamos, vivamos y nos preparemos para vivir con Él por la eternidad. Les damos, por lo tanto, la bienvenida a esta, la última lección de este trimestre, la número 13, que precisamente se titula Hacia la Eternidad. Y bien, antes de adentrarnos a nuestro análisis introductorio, les agradecemos a todos por su fiel y consecuente sintonía a través de este trimestre. Gracias también damos a las radioemisoras hermanas que nos permiten llegar ante ustedes cada semana desde Puerto Rico, Venezuela, La Paz, Bolivia, la ciudad de Toluca, México, así como también a través de la página del Internet. Que Dios bendiga estos medios de comunicación. Y así, estimados oyentes, estamos listos para iniciar esta última lección del trimestre. Y como de costumbre, les acompañamos el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Sin nada más, dejo con nosotros al profesor Valera para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija, por favor, profesor, en una palabra de oración. Profesor, ¿cómo fue esta semana? ¿Cómo te sientes al llegar al capítulo final de este estudio? Bendiciones para ti y para nuestra querida Radio Audiencia.
Amén, Pastor Díaz. una bendición especial a todos nuestros queridos radioescuchas. Suplicamos que la bendición del cielo pueda dirigir la vida de cada uno de las personas que se acercan a este programa porque quieren encontrarse con Jesús, porque queremos encontrarnos con nuestro Dios, porque queremos crecer en nuestra relación con Dios. Este trimestre nos ha ayudado a crecer en nuestra relación con Dios y lo ha hecho de múltiples maneras. Se ha enfocado en los elementos clave que fortalecen la vida cristiana, como lo son la oración, el estudio de la palabra de Dios, la testificación y, por supuesto, la decisión de entregar nuestro corazón a Jesús, la disposición no solo de recibir su palabra, sino de practicar su palabra. Realmente ha sido un trimestre de profunda bendición espiritual y no podía ser diferente el final. Vamos marchando hacia la eternidad, porque el propósito de crecer en nuestra relación con Dios es precisamente estrechar, fortalecer ese carácter que Jesús quiere que nosotros podamos reproducir en nuestra vida. Antes de proseguir, los invito a orar. Padre bueno que estás en los cielos, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Guíanos al abrir tu palabra. Condúcenos a toda verdad. Dirígenos hacia la eternidad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos, hermanos, entonces, para iniciar esta última semana de estudio con la lección titulada Hacia la Eternidad. Y el pensamiento guía para memorizar nos viene de la pluma del apóstol Pablo en su primera epístola, capítulo 3, verso 2, donde él nos apela: amados, ahora ya somos hijos de Dios, y aunque no se ve aún lo que hemos de ser, sabemos que cuando Cristo aparezca, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como es Él. Sí, hermanos y amigos, aunque el relacionarnos con Dios y conocerlo a lo largo de nuestra vida es vital, esa, sin embargo, no es la meta del cristiano. Por eso aspiramos a algo más. O sea, que queremos conocer cara a cara a aquel a quien hemos conocido y con quien nos hemos relacionado hasta aquí. Hay muchas preguntas que se nos plantean alrededor de este tópico acerca del fin. Y una de ellas es: ¿cuánto falta para ese momento? ¿Qué ocurrirá después? ¿Y cómo este conocimiento impacta mi vida cotidiana? Así que, hermanos y amigos, estas son preguntas existenciales que muchas veces nos hacemos. Una de ellas es: ¿y qué me depara el futuro? Esa pregunta puede resultarnos desalentadora, emocionante, aterradora o maravillosa. Ahora bien, cualquiera sea el caso, recordemos que Jesús es fiel y que sus palabras son dignas de confianza. Así lo dice Apocalipsis 3:14. Aquí encontramos ese mensaje a la iglesia de la Laodicea que representa a la iglesia de los últimos días. Y Jesús, el testigo fiel y verdadero, le dice a Juan: escribe también al ángel de la iglesia de la Laodicea. Esa expresión al ángel se refiere al líder de esa congregación. Esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de todo lo que Dios creó. Sin lugar a dudas, Jesús, en su sermón profético en Mateo capítulo 24, nos dice que vendrían tiempos turbulentos, pero que Él ha prometido que nunca nos dejará ni nos desamparará. Él hará exactamente lo que prometió, ya que siempre Él ha cumplido y cumplirá sus promesas. Y por eso nos anima que el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Lo que sí es indispensable es que, independientemente de cuánto tiempo nos quede aquí en la tierra, debemos fijar nuestros ojos en Jesús. Él es el autor y el perfeccionador de nuestra fe. Bien, profesor Valera, Iniciamos con nuestro primer subtema, Viviendo Hoy. Definitivamente que cuando miramos a nuestro alrededor, observamos que nuestro mundo está agitado y aquellas señales de las que Jesús nos habló se están claramente cumpliendo ante nuestros propios ojos. Entonces, profesor Valera, cuando leemos Mateo 24, 6 al 11, palabras de Jesús en ese sermón profético, ¿qué nos dice en cuanto a los tiempos en que vivimos y de qué manera nuestra relación con Dios nos ayuda a navegar en medio de estos tiempos? ¿Qué consejo nos da el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, verso 7?
Muy bien, Pastor Díaz. En el pasaje de Mateo 24, 6 al 11, Jesús anunció que antes de su regreso ocurrirían acontecimientos que causarían inquietud. Habría guerras, rumores de guerra, lucharía nación contra nación, habría hambre, pestilencia, terremotos. Los creyentes enfrentarían persecución y muchos se apartarían de la fe. Aumentaría la maldad. Parece desolador el panorama, pero Jesús dice, no se alarmen. Su propósito no era infundir miedo, sino era prepararnos para que tuviéramos fe cuando estas cosas empezaran a ocurrir. El Señor Jesús, conociendo el final desde el principio, dejó claramente delineado la situación que en el tiempo del fin íbamos a tener que vivir. Miramos a nuestro alrededor y vemos cómo el mundo está agitado, cómo el mundo gime, cómo hay dolor, cómo hay guerras, cómo hay enfrentamientos, cómo hay pestilencia, pandemias, cómo la economía se tambalea. Son muchos los que sufren hambre en este mundo, son muchos los desplazados, los afectados por gobiernos terribles que de muchas maneras han dañado, han lastimado a sus ciudadanos y han hecho que muchos tengan que huir a otros países. Hay una crisis de desplazados en el mundo y eso, pues el Señor Jesús lo está presentando. Dice que debemos estar, no debemos alarmarnos, porque el propósito que Jesús tiene no es que tú y yo sintamos temor de lo que está ocurriendo, sino que estemos preparados. Además, el apóstol Pedro toma la enseñanza de Jesús y la aplica a la vida práctica del creyente. El fin de todas las cosas se acerca, pues sensatos y sobrios, y velen en oración. Ser sensato significa mantener un juicio equilibrado, un juicio espiritual. Por otro lado, ser sobrios es evitar distracciones y vivir con todos los sentidos espirituales alerta, en vigilancia, velando en oración, fortaleciendo nuestra relación diaria con Dios. Ante un mundo lleno de incertidumbre, Jesús nos invita a confiar en Él y Pedro nos llama a prepararnos espiritualmente. En lugar de vivir en temor, debemos fortalecer nuestra comunión con Dios, estudiar la palabra, perseverar en la oración, predicar el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo.
Claro que sí, profesor, gracias. Así que, hermanos y amigos, este es el tiempo de espera. Es en estas circunstancias cuando nosotros debemos afirmar nuestra relación con Dios. Claramente que la lista de señales en el presente y que podemos ver y escuchar continuamente, como son las guerras y rumores de guerras, precisamente en estos momentos se han estado librando conflictos bélicos en diferentes partes del mundo. Además, como Jesús nos dijo, habría pestilencias y hambres y terremotos y toda clase de contratiempos en la naturaleza, como también entre las naciones. Vivimos sumidos en una gran apostasía y confusión espiritual. Y para colmo, tenemos muchas voces que confunden lo que Jesús llamó falsos profetas que engañarían a muchos. En fin, es necesario que tengamos un reavivamiento espiritual. Y para esto se nos invita a considerar las palabras del Salmo 80, un Salmo de Asaf, donde encontramos un llamado de auxilio de parte del salmista en representación de su pueblo. Y él inicia su cántico diciendo: Pastor de Israel, que guías a José como a un rebaño, que tienes tu trono sobre los querubines, escucha, mira con buenos ojos a Efraín o Israel, a Benjamín y Manasés. Despierta y ven a salvarnos con tu poder. Oh Dios, haz que volvamos a ser lo que fuimos. Míranos con buenos ojos y estaremos salvos. Así que, hermanos y amigos, esta súplica de restauración dirige nuestra mente a nuestro Dios Salvador, Dios de los ejércitos. Y el salmista está convencido de que si el Señor nos ve con buenos ojos, no nos apartaremos de Él. Nos darás vida y así invocaremos tu nombre. Sin dudas, hermanos y amigos, que podemos identificarnos con el salmista en su situación hace miles de años con nuestra vida en el presente. Sin dudas que es muy fácil caer en la complacencia o incluso olvidarnos de lo que Dios ha hecho y está haciendo por nosotros. Pidamos, por lo tanto, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros a nivel individual. Y, profesor Valera, continuamos y vemos que en la promesa bienaventurada del Señor para nosotros, un día podremos verlo cara a cara. Como dice Salomón en Eclesiastés 3:11, que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Compañero, ¿qué nos recuerda Pablo en Filipenses 3:20-21 en cuanto a lo que nos espera?
Muy bien, Pastor Díaz. El apóstol Pablo nos recuerda que aunque vivimos en este mundo y enfrentamos pruebas, sufrimientos, dificultades, nuestro verdadero hogar no está en este mundo, está en el cielo. En Filipenses 3:20-21 se destacan muchas verdades que para nosotros deberían traernos consuelo. Los creyentes pertenecen al reino de Dios. Somos ciudadanos celestiales que actualmente vivimos como peregrinos y extranjeros en esta tierra. Nuestra identidad principal no está definida por la nacionalidad terrenal, la profesión, el dinero o la pobreza que podamos tener, sino por nuestra relación con Cristo. Pablo señala que aguardamos ansiosamente al Salvador. La esperanza cristiana no se centra únicamente en las condiciones presentes, sino en la segunda venida de Cristo, cuando Él establecerá definitivamente su reino. Actualmente nosotros experimentamos enfermedades, envejecimiento, debilidad, muerte. Pablo promete que Jesús transformará nuestro cuerpo de humillación o bajeza para hacerlo semejante a su cuerpo glorificado después de la resurrección. La transformación ocurrirá por el mismo poder con el que Cristo puede sujetar todas las cosas a sí. Nada puede impedir el cumplimiento de las promesas de Dios. El mismo poder que creó el universo y venció la muerte garantizará nuestra redención final. ¿Qué nos espera? Nos espera la resurrección, la transformación de nuestros cuerpos. Esto corruptible se va a vestir de incorrupción. La ausencia definitiva del dolor, la enfermedad y la muerte. Ya no habrá más llanto, más dolor, porque las primeras cosas pasaron. También la presencia eterna de Cristo estará a nuestro lado. Podremos gozarnos de una comunión perenne con el Señor, una vida glorificada en el reino de Dios, siendo transformados y pudiendo gozarnos con el Señor por los siglos sin fin. Una plena restauración de nuestra vida. Pablo nos invita a levantar la vista por encima de estas dificultades presentes, porque considero que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La esperanza cristiana no niega las pruebas actuales, pero recuerda que Dios está preparando a sus hijos para vivir eternamente con ellos en gozo y alegría juntamente con nuestro Creador.
Así es, compañero, gracias. Entonces, hermanos y amigos, en este compás de espera nuestro, solamente podemos imaginarnos y contemplar ese glorioso día cuando el Señor aparezca en las nubes de los cielos. Como muy bien se ha descrito, primero aparecerá como una pequeña nube blanca en el cielo, sobre el cual veremos a uno sentado semejante al Hijo del Hombre, con una corona de oro en su cabeza y en su mano una hoz aguda. Continuemos, por lo tanto, contemplando por la fe ese momento glorioso. No hay dudas, hermanos y amigos, que en ese momento, cuando suene la final trompeta, cuando todo ojo vea a Jesús y los redimidos contemplemos su rostro, sabremos que entonces la espera, junto con cada oración perseverante, con cada momento de comunión con Él y cada testimonio audaz dado acerca de Él, cada prueba vencida, valieron la pena y no fueron en vano. ¡Qué glorioso momento ese que nos espera! De manera que, como dice Pablo, somos ciudadanos del cielo, entonces se explica que estemos fervientemente esperando que del cielo venga el Salvador, el Señor Jesucristo. Por lo tanto, el apóstol Pablo nos urge, diciéndonos: mis queridos hermanos, a quienes tanto deseo ver, ustedes, amados míos, que son mi alegría y mi premio, sigan así, firmes en el Señor. Así que ese mensaje del apóstol no se limitó solo a la congregación de la iglesia de Filipos, sino que se extiende a nosotros porque tenemos la necesidad de permanecer firmes en aquel que murió por nosotros y que prometió volver por nosotros. Profesor Valera, el apóstol Pablo nos presenta un cuadro anticipado de lo que sucederá en ese momento cuando Cristo regrese por su pueblo, por sus hijos. Compañero, cuando leemos esas hermosas palabras de Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, como también Filipenses 2, 10 al 11, ¿qué nos dice el apóstol que finalmente sucederá a nivel de todo el universo?
Muy bien, Pastor Díaz. El apóstol Pablo está acá describiendo el glorioso momento de la segunda venida de Jesús. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Nótese que aquí la palabra arrebatados implica que vamos a ser levantados juntamente con todos los demás santos para recibir al Señor en el aire. No es un acto oculto, no es algo que va a ocurrir de manera misteriosa, sino es parte de la gloriosa venida de Jesús. Según este pasaje, los creyentes resucitados, los creyentes vivos, serán reunidos. Todos recibirán al Señor cuando regrese. Esa separación que causó la muerte terminará. Lo más importante es que estaremos para siempre con Jesús. Pablo afirma: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Al final de la historia, el pecado desaparecerá. Todo el universo reconocerá la justicia, el amor, la autoridad de Jesús. Los ángeles fieles, además de los redimidos y aún los que rechazaron a Dios, admitirán que Jesús es el Señor. Quedará plenamente demostrado que Dios ha actuado con justicia y misericordia en el gran conflicto entre el bien y el mal. Hoy en día hay muchos que quieren levantar juicio contra Dios, que quieren a dar paradojas o mirar las cosas desde una perspectiva particular para tratar de acusar a Dios de ser el responsable del mal en este mundo. Pero el apóstol Pablo nos clarifica que el juicio a Dios pues terminará y toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Dios es justo. La visión de Pablo no termina con el rescate de los creyentes, sino con la restauración completa del universo. El pecado, el sufrimiento, la rebelión tendrán un fin definitivo. Allí se cumplirá el propósito de Dios y Cristo será reconocido universalmente como Rey y Salvador. Por eso, tanto en Primera de Tesalonicenses 4:17 como en Filipenses 2, del 10 al 11, la atención se dirige a una misma esperanza, la reunión eterna de Cristo y el reconocimiento universal de su Señorío.
Sin dudas que es así, profesor. Gracias. Entonces, el apóstol Pablo está completamente convencido de que nuestra esperanza debe estar anclada en la promesa del Señor Jesús, como también Él garantizó su cumplimiento al venir a este mundo en representación del Padre Celestial y en compañía del Espíritu Santo ante todo el universo. Se ha corroborado que Él es Dios en el más elevado sentido de la palabra. Así que Pablo dice que va a llegar ese momento cuando todos reconocerán que Jesucristo es el Kurios, o sea, el Señor, el dueño de esta tierra y para gloria de Dios el Padre. Nosotros, por lo tanto, podemos sostener que nuestra esperanza no está fundamentada en una promesa vana de hombre, sino en la palabra del Dios vivo. ¿Cuán impresionante será ese espectáculo, como dice Apocalipsis 14:14, de ver a Jesús sentado con una corona de oro en su cabeza y en su mano una hoz aguda? E impresionantemente Jesús no volverá solo, sino que será acompañado por miles de ángeles y, como dice Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá. Así que, hermanos y hermanas, amigos y amigas, mantengamos nuestra fe y nuestra confianza en esa maravillosa esperanza. Cuando Él descienda, oiremos su voz semejante a un toque de trompeta, y aquellos que han dormido en Cristo, como dice Pablo, resucitarán primero y reconocerán la voz de aquel que nos salvó. Ojalá y podamos estar presentes en ese glorioso momento. Muy bien, de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis introductorio de esta, la lección número 13. Antes de separarnos, les invitamos para que estén con nosotros el resto de la semana para continuar estudiando este inspirador tema hacia la eternidad. Les esperamos. Y ahora nos despedimos con la oración paulina: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de Radiosol.org.